La Mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Pasan 30 minutos de las 12 y media de la mañana. Saludos, bienvenidos a La Mañana de COPE. Si nos están escuchando en el 91.6 en Cáceres, o también a todos nuestros oyentes de Plasencia, del norte de Extremadura. Si no, ya también saben, en internet a través de cope.es o también a través de nuestra aplicación. Lunes, siendo un fin de semana trágico el que se ha vivido, hemos estado sobrecogidos por todo lo que ha ocurrido en París. Nuestras condolencias también a todos los parisinos y a todas las familias. Muchos temas son los que vamos a abordar en esta mañana de COPE, que ahora comienza, pero antes de nada, les hablamos del tiempo de la mano de Carol Curado. Carol, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde se mantendrá el cielo poco nuboso o incluso despejado en la provincia de Cáceres. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o en algún caso bajan ligeramente, con máximas que rondan los 19 grados en Cáceres, Moraleja y Navalmoral de la Mata, 20 en Plasencia y 17 en Valencia de Alcántara. El viento sopla muy flojo o incluso está en calma. Para mañana martes seguirá el cielo poco nuboso, aunque es probable que a primeras horas encontremos brumas o nieblas matinales en el Valle del Tajo. Las temperaturas esta noche bajarán ligeramente, con mínimas entre 5 y 7 grados, y mañana las máximas serán parecidas a las de hoy, 19 grados en Cáceres, Moraleja y Plasencia, 18 en Navalmoral de la Mata y 17 esperamos mañana en Valencia de Alcántara. El viento seguirá soplando muy flojo o en calma. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Actualizamos la información. En COPE Cáceres se amplía el plazo para la presentación de trabajos al concurso Europe Direct hasta el día 30 de noviembre. El lema de esta edición, Más allá de Europa, hace referencia al hecho de que la Unión Europea ha declarado este año 2015 como Año Europeo del Desarrollo, con la pretensión de sensibilizar y explicar a los europeos tanto la acción exterior de la Unión Europea como el papel de Europa en el mundo. El plazo que concluía esta semana se ha decidido ampliar para favorecer la presentación de trabajos. Y la Asociación de Vecinos La Cañada de Cáceres ha organizado para el próximo día 21 y 22 de noviembre, desde las 10 hasta las 12, en horario ininterrumpido, un mercadillo con fines solidarios. Tendrá 55 puestos con artículos a un precio muy por debajo de su coste real. Tiene una entrada gratuita y todo lo que se recaude en unas huchas irán para los hermanos de la Cruz Blanca de Cáceres. Y ya seguimos aquí en COPE Cáceres y vamos a hablar en unos momentos de la plataforma Refugiados de Extremadura, para que también ellos nos cuenten cómo puede afectar esta situación que se está viviendo en París. Lo hacemos a vuelta de pausa, pero no se vayan.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Para el tratamiento curativo de las varices, el doctor Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaestéticamédica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Tuco y tú.
Tuco y tú.
Durante 30 días en Tuco, precios que enamoran como estos. Mesa centro, 39 euros. Cómoda, 3 cajones, 55 euros. Mueble cama, 89 euros. Colchón muelles, 59 euros. Ven a Tuco. Mueble joven con entrega inmediata y precio fácil.
Polígono Industrial Capellanías, Cáceres.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Llega la Navidad, llega la Navidad.
Como cada Navidad en casa, el sabor de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros. La más amplia variedad en turrones y dulces navideños para satisfacer los paladares más selectos. Turrones Dos Hermanos, el delicioso turrón de Castuera, con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Busque en su tienda el más amplio surtido de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Factory Play, gran centro de ocio familiar para todo tipo de eventos, fiestas temáticas, atracciones para niños, cumpleaños, campamentos, ludoteca. Disponemos de campos de fútbol indoor, salas de consolas y zona multiaventuras. Ven a divertirte con nosotros. Desayunos y menús diarios con precios económicos. Factory Play, calle Claudio Ptolomeo número 35, Parque Empresarial La Mejostilla, Cáceres. Búscanos en Facebook, Factory Play.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Como les comentábamos, sin duda consternados por todos los acontecimientos que han sucedido en París este fin de semana, pero hoy vamos a hablar con la plataforma Refugiados de Extremadura también para que ellos nos cuenten cómo puede influir esta situación precisamente en los refugiados. Para ello tenemos con nosotros a Juan Zúñiga, que es el portavoz de la plataforma. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues supongo que también consternación, habréis vivido con consternación estos acontecimientos.
Desde luego, cualquier hecho de este tema realmente nos afecta a todos muchísimo, ¿no? No solamente en el estado de ánimo, sino también en circunstancias como son las de la dificultad que se va a presentar ahora por el tema de la sensibilización respecto al tema de los refugiados, ya que desafortunadamente de una forma equivocada se intenta por algunas facciones, digamos, por allí que hay que están en contra del tema de la acogida de los refugiados, se toma este tema pues como una especie de argumento, ¿no?, para que los refugiados no puedan venir a ser recibidos en España y en general en todos los países de la Unión Europea.
¿Crees que puede, no sé, incrementarse o que puede haber cierto ahora más recelo por parte de los ciudadanos ante la llegada de los refugiados pensando, bueno, que alguno pudiera ser un yihadista?
Mira, desde luego se están lanzando desde algunos medios esa información de alguna forma sesgada, pero sabemos que la real información que realmente se está difundiendo a través de plataformas como la nuestra y otras plataformas y a través directamente de las propias autoridades, desde la Junta de Extremadura, de hecho, se ha hecho ya hincapié en que la recepción de estos refugiados es la recepción de personas que tienen una necesidad de una acogida porque está en riesgo su vida, y desde luego no creo que se pueda establecer una relación entre estos dos hechos, ¿no? Desafortunadamente, como te comentaba, pues hay algunos grupos interesados en resaltar este tipo de información, pero desde luego desde un punto de vista realista no tiene nada que ver este tipo de actividades con la acogida de los refugiados. Los refugiados son personas que van buscando una vida, huyendo de una guerra, en un país en donde desafortunadamente no cuentan con los medios para poder subsistir y que están sumidos en conflictos. Y desde luego nosotros como sociedad civil tenemos la obligación de darles ayuda, ya que los derechos humanos, que es un tratado que está firmado por países como Europa y como los demás países de la Unión Europea, como el Tratado de Ginebra, defienden los derechos de estas personas. Así que, digamos que a primera vista, este tema se puede tomar de alguna forma como un pretexto, pero posteriormente, cuando se analiza ya la situación y se ve realmente cuál es la condición en la que vienen estas personas, pues lógicamente el sentido común dice que no tiene por qué relacionarse una cosa con la otra.
No sé si sabéis en qué punto se encuentra ahora el tema de la llegada de refugiados en general a nuestro país y a nuestra región.
Sí, desafortunadamente se encuentra en una ralentización preocupante, porque como tú sabes han llegado 12 refugiados en un primer contingente, lo cual es claramente, absurdo, ¿no? Ya que ahora mismo se agolpan en las fronteras de los países del este miles de refugiados, y como las temperaturas que empezamos a tener ya, pues corremos el riesgo de que empiece a haber ya muertes, masivas, pues por hipotermia, ¿no? Hay muchos niños pequeños, personas mayores, y estas condiciones, pues lógicamente van a afectar en su salud de una forma definitiva, ¿no? Desgraciadamente, como sabemos, empezaremos a escuchar ya las noticias de las personas que empiezan a morir en estas circunstancias, y creo que es responsabilidad de todos que se acelere este proceso y que de una vez por todas se cumpla con los pactos que se han firmado por parte de los gobiernos europeos y que se empiece ya a atraer a los refugiados a cada uno de los países a los que están destinados.
Las cifras hasta de los que van a venir a Extremadura, ¿ya lo sabéis y más o menos a qué localidades van a ir?
Mira, se calcula que van a ser entre 300 y 350, de acuerdo a información proporcionada por la propia Gobierno de Extremadura. Y el Gobierno de Extremadura ha habilitado ya sitios para que estas personas puedan llegar. Se ha estimado que van a llegar a ciudades, de mayor población, ya que cuentan en estas ciudades con los medios más adecuados para su integración y para darles la acogida que necesitan. Entonces, esta primera fase serán personas que lleguen a ciudades pues como Cáceres, como Badajoz, como Mérida. En Mérida contamos ya con lo que fue el centro de acogida de CEA, que el ayuntamiento está ya poniendo en marcha y está habilitando para que pueda funcionar ya de forma completamente efectiva para la recepción de estos refugiados.
Y en Cáceres creo también, Juan, que estáis intentando un poco crear esta plataforma o tener algunas personas también que se impliquen en este asunto.
Bueno, mira, el sábado pasado hubo una pequeña charla debate en Aldea Moret, organizada por Coalición por Cáceres, titulada Refugiados Siria, Crisis y Soluciones. En ella estuvo una compañera nuestra, Virginia Domínguez, y estuvo otra persona representando a Amnistía Internacional para hablar acerca del tema y luego posteriormente para intentar que haya una coordinación con la gente de Cáceres que se quiere organizar y que quiere de alguna forma también poner su granito de arena para poder recibir a estas personas, ¿no? Digamos que está en un estado incipiente de la formación en Cáceres, pero sí hay varias personas interesadas en formar ya una plataforma que esté coordinada con la nuestra y que de alguna forma aglutine todos los esfuerzos que se están haciendo en Extremadura. Hoy mismo hay otra concentración en Badajoz a las 7 de la tarde. También hay otra concentración en un pueblo que se llama Talaya, que está cerca de Zafra. Y lógicamente vamos sumando. Ayer el domingo tuvimos también la concentración en Llerena, en la que la verdad tuvimos muy buena acogida.
Pues este asunto de los refugiados, que sin duda todavía nos tiene que dar mucho que hablar, hemos querido conocer la opinión de la plataforma Refugiados y Extremadura. Agradecemos a su portavoz, a Juan Zúñiga, que haya estado con nosotros. Juan, muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Y hemos hablado de los derechos de los refugiados y ahora también vamos a hablar de los derechos, pero en este caso de los niños, del día, el Día Universal de la Infancia. Y vamos a hablar con Sergio Martínez del semanario Con la Pluma. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lola. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues este es un número muy, muy especial, ¿no? Para vosotros y supongo que para toda la población.
Pues sí, bueno, nosotros la verdad que cada año, cuando llega el 20 de noviembre, llevamos ya 4 años haciéndolo. Le dedicamos el periódico entero, solo hay noticias que tienen que ver con la infancia, y lo hacemos en colaboración con UNICEF. Y bueno, pues la verdad es que es un periódico muy emotivo, porque también colaboran los colegios que trabajan durante un tiempo haciendo actividades. Y bueno, lo que pasa es que te das cuenta luego de la realidad del día a día y de todo lo que se necesita para todavía llegar a que, ojalá, pues todos los niños tengan todas las necesidades cubiertas, ¿no? Hasta en España las cifras son bastante alarmantes.
Sí, porque bueno, hay una serie de artículos que hablan tanto de lo que está ocurriendo en el mundo como de lo que está ocurriendo más cercano a nosotros, ¿no? Que a veces nos parece que solamente ocurre más allá, pero también lo podemos tener más cerca.
Pues sí, la verdad es que bueno, en el mundo las cifras son desoladoras, ¿no? Se ha mejorado mucho porque, por ejemplo, en mortalidad infantil las cifras han mejorado mucho a nivel mundial, pero lo que es respecto a desnutrición, por ejemplo, hay 51 millones de niños, que se dice pronto, menores de 5 años, que sufren desnutrición aguda. Y 17 millones que sufren una desnutrición aguda grave. Luego, por ejemplo, en Extremadura, bueno, en España, ahora mismo el informe de la infancia, el último que salió en 2014, reflejaba que un 30% de los niños los niños españoles de nuestro país viven en riesgo de pobreza infantil. Y luego tenemos un nivel de fracaso escolar también muy alto, ¿no? Mayor del 20%. Bueno, pues eso nos dice que hay que seguir trabajando, porque al final la infancia es nuestro futuro, ¿no?
Y también, bueno, desde UNICEF Extremadura, que también pues está haciendo una importantísima labor.
Sí, la verdad es que hemos podido hablar con el nuevo presidente de UNICEF en Extremadura, con Carmelo Gascón, al que le hemos hecho una entrevista bastante extensa. Él, de todas formas, bueno, pues nos desvela que Extremadura, la verdad, que es una región muy solidaria, que tiene un porcentaje muy alto de solidaridad, y eso partiendo de una renta per cápita que es bastante baja. Y luego, bueno, pues en Extremadura se ha hecho bastantes logros, se ha hecho un pacto por la infancia, se está creando un observatorio de la infancia y de las familias, y bueno, la verdad es que se está trabajando, pero bueno, pues todavía queda mucho por hacer.
Sin duda queda mucho por hacer en esta materia, en este especial. ¿Cuántos años ya, Sergio, lleváis haciendo este especial?
Pues llevamos cuatro años ya trabajando con los peques, y la verdad que trabajando con UNICEF, y la verdad que, bueno, como te digo, es el periódico casi más bonito del año, ¿no? Es un periódico en el que, fíjate cómo ha sido la actualidad esta semana, pero bueno, siempre nos desvinculamos un poco pues de lo que es la actualidad política local y de Extremadura, y nos centramos en la infancia, y la verdad que es como, pues, es muy ilusionante hacer siempre este periódico, porque sobre todo cada año elegimos uno de los derechos de la infancia, y este año hemos estado trabajando en la identidad y hemos estado trabajando en otras cosas con, pues han sido cuatro colegios los que este año hemos trabajado con UNICEF, y la verdad que bueno, pues una experiencia muy bonita.
Una experiencia sin duda muy interesante, la que vivís vosotros también, ¿no? A la hora de hacer el periódico.
Pues sí, sobre todo la parte que te digo de los colegios, ¿no? En las páginas centrales tenemos el trabajo que han realizado de Cáceres, se han cogido este año el Alba Plata y el Brocense, y luego son dos colegios también de Badajoz, de Burguillos del Cerro, con lo que se ha trabajado este año. Y bueno, para trabajar con los niños, que ellos conozcan sobre todo la Carta Universal de los Derechos de la Infancia, que vean a todo lo que tienen derecho, y ellos que ven la realidad que existe en el mundo. La verdad que, bueno, pues yo creo que es un trabajo de base muy bonito, y que ojalá pudiéramos ampliarlo y hacerlo con más colegios.
Bueno, pues hoy hemos hablado de cosas un poco serias,
sí,
como esto de los derechos de la infancia, pero bueno, ya otro día tendremos más tiempo de hablar de otras cosas de actualidad, bueno, y de otras noticias de estas que nos trae la actualidad también, ¿no? Que hay de todo un poco.
Pues sí, bueno, esta semana es que como es un monográfico, eso lo hablamos. Pero bueno, la verdad que ya hablaremos de otras cosas, pero la verdad que estamos contentos, porque lo que te digo, normalmente sabes la gente que hacemos el periódico de 16 páginas, pero hemos tenido tanto contenido que hemos tenido que ampliar a 24 para este número. Y bueno, yo le invito a la gente a que lo lea, y aunque algunas noticias son tristes, también hay un rayo de luz de esperanza.
Pues recomendamos a todos nuestros oyentes que lean el semanario Vuela Pluma, que ya está hoy en la calle. Agradecemos a Sergio Martínez que nos haya hablado de su contenido. Sergio, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Pasan 49 minutos de las 12 de la mañana y ahora les vamos a hablar también de una asociación que trabaja con niños, bueno, y niños y adolescentes entre 3 y 20 años, porque hay una conferencia mañana que se la recomendamos. Se trata de la asociación IMPA Framaguad y tenemos con nosotros ya Guadalupe Andrada. Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes, Lola. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Guadalupe. Bueno, pues cuéntanos qué va a ser, de qué vas a tratar esta conferencia mañana.
Vamos a ver, es una charla, coloquio, con un científico extraordinario que la Fundación ha seleccionado como referente prosocial por su trayectoria de honestidad y de coherencia al servicio de la humanidad, de sus semejantes. Como digo, es un científico extraordinario, es Carlos López Otín, y bueno, pues este científico, si algún científico español le tienen que dar el premio Nobel, pues creemos que se lo darán a él, porque es una persona que tiene ya todos los premios habidos y por haber. Él secuenció el genoma humano, tiene una línea de investigación sobre el envejecimiento, tiene un tratamiento súper exitoso para un tipo de leucemia. Y bueno, pues él es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Oviedo, pero compagina su labor docente con el desarrollo de líneas de investigación. Es premio Carmen y Severo Ochoa, tiene el premio Dupont de las Ciencias de la Vida, premio Jaime I de Investigación, el Nacional Santiago Ramón Cajal, pero sobre todo, además de ser un científico eminentísimo, sobre todo es un ser humano excepcional que es un lujo, como digo, que lo tengamos en la ciudad de Cáceres mañana a las 8 de la tarde en Clavellinas. La entrada es libre, animamos a jóvenes y a mayores a que vayan, porque los científicos pueden ser un poco plastas, pero este en absoluto lo es.
Seguro que no lo será.
Y bueno, vamos a estar súper a gusto y es un regalo que la Fundación pues desea compartir con la ciudad de Cáceres.
Pues ya saben, mañana a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Clavellina, Carlos López Otín, de la mano de IMPA Framaguad. Y agradecemos a Guadalupe Angrada que nos haya hablado de esta iniciativa tan interesante. Guadalupe, muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Y más contenidos en la mañana de COPE Cáceres, porque ayer se celebró el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Además, precisamente en un fin de semana trágico para las carreteras cacereñas, porque ha habido 4 muertos en accidente. Pero bueno, les vamos a hablar del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, porque Línea Directa ha presentado un estudio, pero será en unos segundos, no se vayan. Antes de ello, les hablamos de Plasencia, del Aula de Literatura, porque 4 autores forman la programación del Aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán, que este año llega a su mayoría de edad. Está organizado por la Asociación de Escritores Extremeños y será mañana cuando se inicie, a cargo de Javier Pérez en Balías. Y la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro de Plasencia ha organizado unas jornadas de coaching empresarial que tendrá lugar en la Sala Verdugo el miércoles a las 8 de la tarde. Están abiertas a todos los comerciantes del centro y pretenden ser el inicio de una serie de actividades formativas encaminadas a mejorar el comercio local, su competitividad y su adaptación a los nuevos tiempos en un programa global de dinamización. Como les decimos, será mañana en la Sala Verdugo a las 8 de la tarde esa jornada de coaching empresarial. Y ahora les vamos a hablar de desayunos saludables. Después, en nuestro segundo tramo del programa, les podremos hablar de ese estudio que ha hecho Línea Directa, pero les hablamos de una tentación de tentaciones, ese programa que lleva a cabo la Diputación de Cáceres, que se ha iniciado esta misma mañana y lo ha hecho además de una manera muy divertida, con un desayuno saludable en el que han participado en esta primera cita del programa Tentaciones, han participado alumnos del Colegio Cervantes de Cáceres, que han podido disfrutar de ese desayuno saludable. Vamos a escuchar ahora a Susana Sánchez, que es cofundadora de Horno Activo y que nos va a explicar un poco, bueno, cuál ha sido el objetivo de esta mañana de desayuno saludable.
El objetivo es que, bueno, que ellos tengan la tendencia, es decir, que empiecen a conocer nuevos alimentos, que se metan en la cocina, que tengan curiosidad por saber lo que se están metiendo en su boquina. Pero es importante que sean naturales, sí, puede ser que sean ecológicos, pero que si no, que sean naturales por lo menos, que sean de temporada y que sean locales, para también pensar en el productor.
Desayunos saludables para estos pequeños que también nos hablaban de lo que ellos desayunan en sus hogares, lo que lo preparan sus madres, o también nos hacían algunas interesantísimas recomendaciones. Escuchamos a estos peques del Colegio Cervantes.
Pastel de pollo hecho por mi madre, colacao también, leche, fruta. Sí, tienen que llevar energía, cereales, también hierro, calcio y ya no sé más.
Un colacao con galletas y fruta. Pues comer hierro, también cereales, galletas, leche, ensalada de fruta, colacao con galletas y hay veces también que colacao con bollo. Para mí un desayuno saludable es comer sano y comer mucha fruta. Sí. Muchas veces porque tiene grasa.
Qué bien se lo han pasado los más pequeños en este desayuno saludable dentro de ese programa Tentaciones. Por la tarde, esta tarde, le toca el turno a los profesionales en el seminario Rational Cooking Live, que será entre las 5 y las 7 de la tarde, también en el Palacio de Carvajal. Y hasta el día 29 de noviembre continúan estas actividades de tentaciones. Habrá desayunos saludables, talleres y seminarios y un concurso de tapas. Y el cierre será en el Gran Teatro de Cáceres el día 28 de noviembre. Se celebrará la gala de esta cuarta edición del programa Tentaciones. Será cuando los cinco finalistas del concurso de tapas pues van a tener que elaborar, emplatar y explicar en directo su tapa, de modo que el jurado pueda posteriormente también fallar esas magníficas tapas, esas riquísimas tapas que han estado elaborando dentro de este programa Tentaciones. Y además, ese día 28 de noviembre en el Gran Teatro de Cáceres también habrá una demostración de cocina en directo abierta para todo el público. Sin duda, una buena forma de conocer lo que se está haciendo dentro de la gastronomía para niños más pequeños, para los mayores, para todos los públicos, la gastronomía cacereña. Pues todo esto se lo iremos contando en los próximos días, ese programa Tentaciones y también otras actividades que se vayan desarrollando, pero ya estamos a punto de llegar a la 1 de la tarde. Será el tiempo aquí en la cadena COPE para actualizar la información nacional e internacional, pero no se vayan porque todavía seguimos aquí en la mañana de COPE. Tenemos muchas cosas que contarles. Let's go to the mansion on the condo.